Todo lo que sean las grabaciones lo voy a postear en el foro. Sí, pero va a ser más sencillo. Voy a hacer un único post donde haya un documento que se vaya actualizando con todas las que haya disponibles. Tanto las grabaciones como las propias presentaciones de PowerPoint, que podréis descargar tanto directamente de aquí, de esta pantalla, cosa que tenéis que hacer mientras está la clase operativa, porque después me parece que no podéis acceder, o si no, a través del foro también podéis descargar los PowerPoint. Bueno, son PDF, en realidad, no son PowerPoint. Pero bueno, son diapositivas. Si tenéis algún comentario en casa o a los de la web, podéis escribir o comentar lo que queráis. Yo me iré fijando de vez en cuando. Vale. Bueno, pues ya sabéis, venís a asignatura de alta y plena edad media, historia del arte de la alta y plena edad media, y entonces tenemos que remontarnos a los finales del Imperio Romano, al Bajo Imperio, para ver un poco cómo se desarrolla el primer arte cristiano, que es lo que corresponde al tema 1. El primer arte cristiano, al que tradicionalmente venimos llamando, bueno, lo he puesto ahí así, pero en el manual os hace una matización importante, y es que paleocristiano, propiamente dicho, debería referirse al arte preconstantiniano, al arte anterior al emperador Constantino. Y después, llegado el emperador Constantino, bueno, una vez que tiene lugar el edicto de tolerancia del año 313, el edicto de Milán, ya deberíamos considerar ese primer arte cristiano un arte que tiene muchos síntomas de un arte maduro, y por lo tanto, bueno, lo corregiré para la próxima ocasión. Deberíamos hablar de arte, tal y como hace el manual, de primer arte cristiano, y reservar la palabra paleocristiano solamente para el arte anterior al año 313. Así es como lo quieren los que redactaron el manual. Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy, muy brevemente. Corresponde esencialmente con el esquema del manual, un pequeño comentario introductorio, y después vamos a abordar el tema en esas dos partes principales, que son las anteriores al edicto de Milán y las posteriores al edicto de Milán. Y en ambas vamos a tratar la arquitectura y las artes plásticas, las artes figurativas, la iconografía, que puede darse tanto en pintura como en mosaicos, como en escultura de bulto redondo, o en relieves asociados a menudo a los sarcófagos. Así que tenemos un cristianismo que desde el principio, ¿no?, desde el siglo I, se encuentra en expansión y poco a poco va haciéndose cargo de las estructuras del imperio para arraigar y para expandirse. Las estructuras del imperio parecen estar muy a la medida de las necesidades de expansión de este nuevo credo. Y digamos que cala muy bien, impregna muy bien esta organización administrativa del Imperio Romano. De todas formas, durante la primera época tenemos, incluso hasta el propio edicto de Milán, tenemos múltiples persecuciones, múltiples periodos de persecución, lo que quiere decir que el arte que veamos desarrollarse en esta época va a ser un arte que vive en la clandestinidad. O sea que no va a tener una gran visibilidad. Desde el siglo I contabilizamos las persecuciones de Nerón, las famosas persecuciones de Nerón asociadas al incendio de Roma, del que culpa a los cristianos. Pero es que llegamos a las puertas del imperio de Constantino con la persecución de Diocleciano, que también da bastante caña a los cristianos, ¿no? Pero es entonces, en el año 313, cuando se publica el llamado Edicto de Tolerancia, que no supone la conversión del cristianismo una religión oficial del imperio, en absoluto. Significa simplemente que se van a tolerar todas las religiones, no solo el cristianismo. Lo que pasa es que el cristianismo, en la práctica, va a tener un peso especial e incluso será adoptado por la propia familia imperial. Aunque de manera oficial, Constantino no lo hará hasta cerca del final de su vida. Pero bueno, es conocida la anécdota su batalla contra Magencio. Tiene un sueño en el que tiene ve la imagen de lo que luego será el crismón cristiano, esa X, esa G, la G y la R, ¿no? Que serán luego emblemáticas del cristianismo, que originalmente se asocian a Constantino. Bajo este signo vencerás, le dicen en el sueño. Y efectivamente gana esa batalla, y a raíz de eso también construye el arco de Constantino, que no es sino una conmemoración de la victoria de esa batalla contra Magencio, la de Puente Milvio. Bueno, ¿qué pasa? Que entre el año 313 y el año 380 cambian las tornas absolutamente y nos encontramos con que el cristianismo se convierte no solo en religión oficial, sino en la única tolerada en el imperio. El año 313 es el año del Edicto de Tesalónica. Y entre medias, apenas se contabiliza el intento de Juliano el Apóstata, que es un emperador que trata de volver al paganismo, pero bueno, son solamente 2 años y queda en nada. En definitiva, el año 380 marca el punto de absorción final del imperio por parte de esta nueva religión, y además también a raíz de esta época, el imperio se dividirá en dos, una parte occidental y una parte oriental, de la cual la occidental correrá mucha peor suerte que la oriental, que aún pervivirá como imperio bizantino otros 1000 años. Vamos a hablar un poco de arquitectura. Arquitectura anterior al Edicto de Milán. Antes del Edicto de Milán, como os decía, el cristianismo es una religión que vive en la clandestinidad. Los que la practican se esconden y, por lo tanto, los espacios que utilizan para el culto son discretos. Discretos, tan discretos como las casas particulares. En principio, el manual os distingue dos tipos de arquitecturas. Una primera que es... Hola. El manual os distingue dos tipos de arquitecturas entre los... empleadas para el culto por parte de los primeros cristianos. Una primera es la que denomina Ecclesiae Domesticae, que son totalmente casas particulares usadas de manera improvisada para el culto, ni siquiera de manera permanente, y que, como consecuencia de esto, tampoco responden a una tipología específica, es decir, no contienen una serie de rasgos repetitivos. A veces es difícil... estas cuestiones, cuando tenemos tan pocos restos, son difíciles de concluir, pero... en definitiva se plantea así. Las Ecclesiae Domesticae son casas particulares. No tienen una forma específica que las permita considerar, formas institucionalizadas, formas que tengan una repetición. Así que no habría uniformidad tipológica. No habría rasgos formales característicos más allá de los de la propia vivienda. Pero esto que vemos en pantalla no corresponde con esas Ecclesiae Domesticae. Tiene un nombre parecido, pero no es exactamente el mismo. Se trata de una Domus Ecclesiae. son algo posteriores y son edificios que ya tienen algunos elementos de signo tipológico. Y hay algunos elementos característicos que no son propios de una vivienda. ¿Queréis alguno de vosotros señalar alguno en particular aquí? Si tenéis, o, bueno, sí, en comentario absolutamente informal, simplemente, ¿qué se os ocurre? ¿Qué veis extraño? O si lo sabéis, comentarlo. Si no, lo digo yo. El baptisterio. Claro. ¿Lo ves? ¿Ves dónde se situaría? Arriba a la derecha. Sí, vemos ahí cuatro columnas que vendrían a sustentar una especie de bovedilla, de arcosolio, bajo el cual hay como una pequeña piscina. En ese momento el bautismo ha de ser siempre por inmersión y por lo tanto, los baptisterios siempre tienen ese elemento tipológico característico que es la piscina. Elemento característico de la casa, de una vivienda ordinaria, es la organización en torno a un patio central. Y eso lo tenemos ahí. Tenemos un patio abierto, aunque desde luego en planta no podemos deducir que sea abierto, pero ya os lo digo yo, esto que tenemos aquí es un patio abierto. Vamos a estrenar la flecha. Vale, con una especie de porche, una zona cubierta, tras de dos columnas, y habría un acceso a una planta alta que no se conserva. Esto está en Siria, este ejemplo de Domus Ecclesiae.
¿Pero esto ya tiene nada que
ver con la vivienda? Puede haber conexiones con la vivienda, no sabremos lo que habría en la parte de arriba, pero lo que sí podemos decir con seguridad es que tiene rasgos específicos para el culto. Es decir, que haya un baptisterio es algo que rompe con un concepto estricto de lo residencial, ¿no? Entonces ya podemos decir que hay especialización en el edificio para el culto.
¿Porque en la sede no hay baptisterio o porque no está en la institución?
No lo habría. Tal y como lo plantea el manual, en la medida en que haya algún grado de especialización, ya no saldríamos de las ecclesiae domesticae, de la iglesia en tu casa, ¿no?
Pero ¿no será una cuestión de la misma manera que él decía que desde su principio el cristianismo se ha dado a cualquier dimensión, pero
sí,
si no existía ese de
sí, tes razón. Pois o comentario que pase bastante certeiro, porque claro, si é absolutamente imprescindible que o bautismo sexa por inmersión, pero por outro lado decimos que estas casas non tiñan un sitio específico, unha especialización como lugar de culto. Bueno, pois habería que pensar que o mellor o bautismo estaría asociado a outros lugares, ou en principio, se falamos de Ecclesiae Domesticae, non poderíamos falar de especialización de áreas, non poderíamos falar de formas específicas que se saian da vivenda. Pero bueno, son cuestións de matiz, os especialistas poden coñecer moitísimos exemplos, e ao mellor hai algún no que se pode falar dun baptisterio, ainda que sexa testemunhal, situado en alguna vivienda, ¿no? Sí.
Ya. La
piscina que está en la Plaza de Santa María, dice. Bueno. Iso é interesante como hipótese. É verdade que os romanos, a conexión que teñen coa auga nas súas propias casas, os baños eran algo moi frecuente, as piscinas eran algo moi frecuente. Bueno, pois podería ser un fío do que tirar para especular.
Casas,
Podrían ser humildes, podrían perfectamente ser humildes. Bueno, hay que pensar que a ver, depende de las asambleas que se reunieran. Sí, en algunas circunstancias podrían necesitar unas ciertas dimensiones, pero está ese elemento de clandestinidad. No sé, en principio, tal y como vos lo contan ahí, no estamos ante edificaciones de monumentalidad, es un especial. Son viviendas ordinarias. Isto no. Vamos a ver más elementos de especialización. Dicimos que, coméntase que isto probablemente sexa a sala de oración. Sala da asamblea. Pero hai un elemento que chama a atención aquí e que non vos comenta o manual, e é que xa teríamos esa orientación da cabeceira cara ao leste. El manual os plantea la sala de asambleas como una hipótesis, si os fijáis tal y como lo comenta como si fuese hipotético, pero en este gráfico que tengo aquí lo da como un hecho. Incluso especifica las funciones de las otras áreas. Ya veis. El tema de la orientación de oeste, pies, al este, cabecera. No sé si sabéis que luego se va a consolidar en la arquitectura cristiana pues durante los siglos posteriores. Aunque en este caso no sé hasta qué punto puede ser una decisión deliberada. Se os comenta la existencia en Roma. Porque este es un ejemplo de Siria, pero si os comenta la existencia en Roma de unas estructuras, de unas arquitecturas de funciones similares, equivalentes, que serían los tituli. Pero los ejemplos que da tampoco están muy claros, están muy modificados y tampoco se aprecian. Bueno, digamos que es un elemento que le da un carácter un tanto secundario, que no hay ejemplos muy canónicos. Este sí lo es. El Tetur Auropos, desde luego, es un ejemplo fundamental de las arquitecturas de época preconstantiniana. Y luego tenemos otras arquitecturas que son arquitecturas bajo tierra. Son, en principio, lugares de enterramiento. Son cementerios subterráneos en línea con lo que ya se practicaba en el imperio, con anterioridad, había muchos hipogeos. Y entonces es posible que a partir de estos hipogeos de época alto imperial, ampliándolos y gracias a la cesión de sus propietarios, pues se fueran desarrollando pues los lugares de enterramiento cristianos. De tal manera que llegan a alcanzar un desarrollo brutal, inmenso. Incluso en varios pisos, varias alturas. No se desarrolla todo en el mismo plano, sino que podemos encontrar galerías en varios niveles. Algo que facilita, por otra parte, pues la geología de Roma, porque es una tierra, un terreno bastante fácil de excavar a priori, pero luego que se endurece en contacto con el aire, pues por una serie de condiciones geológicas. Bueno, las catacumbas, la necesidad de enterrar a los muertos es imperiosa dentro de una religión que espera la resurrección de la carne, ¿no? Y por lo tanto, pues la posibilidad de quemar a los difuntos está descartada, ¿no? El planteamiento pagano no tendría cabida aquí. Por lo tanto, pues en línea con esto, pues está la necesidad de desarrollar las catacumbas, que por otra parte también conectan con la falta de espacio en superficie, ¿no? Que tener en cuenta que Roma, pues en aquel entonces es una ciudad que está sometida, pues un poco hablando en términos de hoy, a una gran presión inmobiliaria, ¿no? Y es difícil encontrar espacio en superficie, además es caro. Entonces, y ahí se entiende que se producen estos desarrollos en subterráneos. Bueno, elementos dentro de las catacumbas. Hay dos tipos principales de espacios. Bueno, tres para ser exactos, porque hay que encontrar los pasillos, los ambulacri, los espacios de deambulación. Esos son el primer elemento a tener en cuenta, pero también después los propios lugares de enterramiento se distinguen, se diferencian en dos categorías. Tenemos por un lado los loculi, loculo en plural, loculi en latín, pues es un nicho en la pared, como los que vemos aquí. Son los lugares de enterramiento más modestos y más sencillos para gente corriente. Y luego tenemos los cubículi, que son cámaras a modo de panteón familiar. Aquí también tenemos múltiples loculi. Y después en este plano de las catacumbas de San Calixto, es decir, todas las imágenes que traigo ahí son de San Calixto, vemos algunas zonas de ensanchamiento. No sé si os fijáis, hay puntos donde sale un ramal del pasillo y se ensancha una especie de cámara de aspecto pues circular en planta o algo por el estilo. Bueno, pues esos serían los cubículos, que vendrían a funcionar como panteones familiares y encontraríamos en ellos pues varios enterramientos. Además, en ellos se concentra los desarrollos iconográficos, ¿no? Las pinturas o los mosaicos que en algún caso pueda haber. Las catacumbas se siguen usando como lugares de enterramiento hasta finales del siglo V, pero se siguen conociendo en los siglos posteriores y, bueno, siguen siendo objeto de atenciones por parte de los papas y digamos que son lugares sagrados y con gran valoración. ¿Tenéis algún comentario? ¿Alguna pregunta?
¿Y el ejemplo
que se escavaría? ¿Se
excavaría o de construir? ¿De arriba o abajo o abajo?
Pues no sé. No lo sé. Esto ya. ¿Qué? Esto va un poco en lo que podría saber un ingeniero de minas. Me da la sensación. Es complicado. A mí, así en principio, me parece una proeza. A mí en principio me parece una proeza porque, claro, lo que veíamos aquí atrás es de enorme complejidad y aparte se forman unas redes tan laberínticas que probablemente, si uno se interna ahí, de cualquier manera, probablemente no sepa salir. Y no sé si habría planos al respecto, habría simplemente entendidos y sabios que lo tendrían todo en la cabeza y te guiarían por el camino adecuado. Porque desde luego, sí es. Pues no lo sé, lo de los niveles no te lo... ¿Perdón? Sí. Bueno, que usa IVA, este es un caso de un cubículo, lo que estamos viendo en pantalla, cousas así, só as fin en cubículos, pero non quere decir que non haxa a un nivel moi inferior, pode haber detalles decorativos ou... Non o coñezo en detalle o tema, pero, dende logo, a concentración está nos cubículos. Fixadevos, polo menos, nestas fotos sacadas ao azar. O aspecto é absolutamente desmañado, é casual. Non quere decir que en algún punto, vale, pero que moitas veces estas fotografías... Sí, eu penso que sí. Pero é que, ademais, é que ídelo distinguir perfectamente, porque cando vexades formatos tipo armario, vamos a ver, son un pouco como os nosos cemiterios, non? Porque pasa que en profundidade, cando vexades apilamentos deste estilo, son moi, moi fáciles de identificar. Agora ben, é posible, vamos minimizar isto un pouco ou apartalo, vale, é posible... Isto vai matizar un pouco o que me diste, é verdade, é un aspecto que debería ter sinalado, vedes? Isto está en zona de lóculi e ten aquí un arco sóleo. Un nicho ou unha zona de enterramento que ten un arco sóleo por riba xa é outra división, non? É unha categoría superior. Ter un arco sóleo por riba é xa darlle máis importancia ao sitio de enterramento. Un arco sóleo é unha bovedilla de medio punto normalmente, como isto que ves aquí, situada sobre un sitio de enterramento. Para ensalzalo, non? Bueno, este é un cubículo que pertence ás catacumbas de Priscila. Estamos no século III, ou seja, o 200, o século do 200. E vemos, mirado dende abaixo, que temos, pois, unha... A ver, evidentemente, unha arquitectura austera, pero que temos aí é unha cúpula sobre pechinas, non? Cúpula más cuatro pechinas para pasar de una planta cuadrangular a otra circular. Es lo típico para lo que valen las pechinas. Y dentro de ese espacio desarrollamos pues una serie de un programa iconográfico pictórico. Y aquí es donde tenemos algunos de los elementos característicos de la pintura del primer cristianismo. Vale, hay elementos que son de la tradición clásica, como son las referencias a los animales, si pavos reales, aunque en estos casos pueden tener una resignificación en clave cristiana, como es el caso del buen pastor. El buen pastor, que es el que tenemos aquí ampliado, es una representación ya, digamos, es anterior. No está acuñada específicamente por los cristianos, es una alusión a la filantropía, pero en este caso se desarrolla resignificándola y dándole pues un sentido cristológico. O sea, que se interpretaría en este caso como Cristo cuidando de su rebaño. También hace alusión a esa parábola, ¿no?, del buen pastor. Todos son elementos que hacen referencia a la salvación del difunto, en general. En general, todo converge en esa idea. Por ejemplo, los tres hebreos en el horno, los tenemos aquí. Es otra de las iconografías típicas que vamos a ver mucho en... Lo vuelvo a señalar, aquí. De ese no traigo detalle, pero ahí os lo menciona el manual como una de las iconografías que se suelen repetir. También una alusión a la salvación del alma. En este caso estamos hablando de difuntos. Otro motivo que se repite mucho es el de la piedad. Es una orante. Es una figura que también tiene una tradición precristiana, pero que aquí se emplea con un nuevo significado, haciendo referencia pues a la salvación del alma. A través de la oración, ¿no? En este momento la oración es así, con la posición de los brazos de esta manera, los brazos levantados a media altura y las palmas mirando hacia arriba. El concepto de oración con las manos juntas De raíz medieval y tiene que ver con el concepto de vasallaje y de, tiene que ver con otras cuestiones que aquí no vienen al caso. La oración en este mundo tardo antiguo se representa con este esquema, no con las manos juntas. Bueno, ¿algún comentario más sobre esto? Además de los tres hebreos en el horno, hay cuestiones como, por ejemplo, Daniel en el foso de los leones, no lo tenemos aquí, pero son temas que casi son intercambiables muchas veces y hacen referencia a ideas parecidas. Sí. Las más crípticas son muchas veces las de los peces, por ejemplo. Aquí no tenemos ningún ejemplo, pero nos habla el manual del recurso a los peces entre los primeros cristianos para identificarse muchas veces como cristianos y también para aludir a Cristo, porque el nombre de pez en griego, ictios, pues vendría a funcionar como una especie de acróstico que haría referencia a las iniciales de Jesucristo Salvador, Jesucristo Hijo de Dios Salvador. Bueno, sí, pero estamos en un contexto de clandestinidad. A los cristianos les gusta ser crípticos y les gusta ocultar los mensajes que están detrás de sus imágenes. No son demasiado explícitos. Y los sarcófagos, otro soporte fundamental para el desarrollo de la iconografía y de la figuración, donde volvemos a ver, bueno, este es un soporte de lujo, este está solo al alcance de algunos, pagarse un sarcófago son palabras mayores, pero eso no quiere decir que algunos motivos iconográficos no estén ahí repetidos. Es el sarcófago de los tres pastores. Y se llama así porque vemos tres buenos pastores, ¿no? Es esa iconografía repetida tres veces. Solo el del medio tiene barba. Pero bueno, la idea sería la misma. Sin embargo, todo lo que es el fondo, ese fondo de vides, motivos vegetales y esos amorcillos, o sea, figuras de niños de raíz helenística, pues están en línea con la tradición clásica y no serían a priori específicamente cristianos. Y este tipo de recursos pues son frecuentes. Vemos que, bueno, así en un comentario en lo formal, una de los aspectos más llamativos de este sarcófago es ese trabajo tan fino en dar un aspecto muy calado en esa superficie, ¿no? de vides, así como si se trepanara toda esa superficie. Bueno, pues es un aspecto bastante llamativo comparado con otros sarcófagos. Por eso podríamos hablar de bulto redondo, ¿no? Porque bulto redondo es un paso más allá, por encima del mero relieve, que tendría un carácter más plano. Y ahora vamos a hablar de arquitectura otra vez, pero vamos a hablar de arquitectura institucionalizada ya, porque nos encontramos ya en la época posterior al Edicto de Milán y ya tenemos el beneplácito del emperador para que los cristianos se hagan ver, se exhiban y se muestren en todo su potencial. El edificio por excelencia de reunión, de culto, de los cristianos posteriores al Edicto de Milán es la Basílica. Ya desde muy pronto después de este edicto, desde muy poco después del 313, se empiezan a construir las primeras basílicas con apoyo directo del emperador Constantino. La primera de ellas es la de San Juan de Letrán, que se construye incluso sobre los propios terrenos cedidos por el propio emperador, donde estaba, de hecho, su guardia personal. Y es una basílica, no es la que estamos proyectando, es la de San Juan de Letrán, es una basílica que tiene rasgos muy parecidos a esta que vemos aquí, que es la de San Pedro, lo referiremos a ella, pero es interesante decir que tiene 5 naves también y otra serie de elementos que permiten hablar de rasgos institucionalizados, tanto en planta como en alzado. Eso supone la creación de una nueva tipología. Ya podemos decir que este es un edificio especializado.
Bueno.
¿Perdón?
¿Se basa en una tipología?
Sí, exacto. La tipología romana original, que tenía el mismo nombre, basílica, era de carácter civil, no era dedicada a ningún tipo de culto. De hecho, funcionaba como una especie de tribunal o algo por el estilo. Y no tenía este formato. Aunque esta recibe el mismo nombre, la basílica romana clásica, de tipo civil, laico, ¿no?, tendría doble ábside. Bueno, perdón, no quería pintarla con la flecha. Vamos a ver. Tendría doble ábside. Tendría ábside y contraábside. No sería un edificio longitudinal y rematado en una exedra o un ábside, sino que tendría dos. Se me ocurre, por ejemplo, la Basílica de Magencio. Creo que responde a ese esquema. Pero bueno, dentro de los foros imperiales hay varios ejemplos de basílicas. Basílicas altoimperiales, ¿no?, que responden al formato que os digo. Bueno, pero ahora hablamos de otro tipo de basílica. Muy poco después de la Basílica de San Juan de Letrán, aquí os la data en el año 330, pero me parece que en el manual os la data un poquito antes, en la década del 320, se construye la Basílica de San Pedro, que se hace exactamente en el lugar donde estaba el memorial de San Pedro, ¿no?, una especie de cenotafio o lugar de enterramiento de San Pedro, haciendo coincidir ese lugar con la zona más importante del espacio, es decir, la zona más sagrada, ese altar mayor con el ábside al fondo. Aquí estaría una especie de baldaquino, veis todas estas columnas, pues ahí se situaría una especie de baldaquino. Pero bueno, nos estamos yendo a los detalles. Elementos fundamentales de la basílica. Es un edificio de planta longitudinal, orientado normalmente del oeste al este, teniendo la cabecera, es decir, el ábside, en el este, en oriente. Y normalmente nos encontramos con 3 o 5 naves, siendo más ancha la central, como en este caso. A los pies del templo nos encontramos con un espacio que hace las veces de pórtico, de porche, que se llama nártex. Una especie de vestíbulo, espacio al que pueden acceder los catecúmenos, aquellos que todavía no están bautizados, cosa que no pueden hacer al interior de la basílica. Y este nártex, antes del nártex, ¿no?, siguiendo hacia el occidente, se acompañaría de un patio, de un atrio, perimetrado por una serie de galerías y el centro estaría abierto. En el caso concreto de la Basílica de San Pedro, un elemento llamativo, importante de este atrio, patio de entrada, sería la fuente central, que contenía una piña de bronce, de gran tamaño, que es un reaprovechamiento de época altoimperial. Por lo demás, las naves suelen interrumpirse a la altura de una pieza transversal dentro de la basílica, que hace las veces de transepto. como unas, como si fuesen una especie de brazos que sobresalen. Y ahí se marca el espacio que pertenece al presbiterio. El espacio de los presbíteros, el espacio al que no puede acceder el pueblo, por bautizado que esté. De hecho, también se comenta que durante la misa este pueblo tampoco puede acceder a la nave central. Se tiene que situar en las naves laterales. Y respecto a las cuestiones de alzado, que también hay que hacer algunos comentarios. La basílica normalmente, por lo menos en los casos que en general conocemos, no se cubre con bóveda de cañón, ¿no? No, sino que se cubre con armadura de madera y se forma pues una techumbre plana. Normalmente una techumbre que desde el interior se adorna con casetones, con una especie de... Ahora veremos ejemplos. Una especie de casillas ornamentadas. La nave central es más alta. Para abrirla en sus laterales con ventanales que forman el cuerpo de claristorio, que se llama. Claristorio, bueno, porque es el que permite que entre la claridad. Y las naves entre sí, siguiendo con el comentario de alzado, se separan a través de arquerías que pueden ser arquitrabadas o con arcos de medio punto. Si me queréis preguntar también alguna cosa relacionada con los términos que digo y cosas de estas, más o menos los controláis o suenan nuevos. Bueno, pues me preguntáis y me paráis cuando queráis. El ábside que está al fondo, la zona más sagrada del templo, se encuentra detrás de un arco al que llamamos arco triunfal. Normalmente hace las veces de arco triunfal y después estaría ese ábside que tiene en planta forma semicircular, como veis en la imagen de la izquierda, pero que se cubre en su parte alta con una cúpula de cuarto de esfera. Es un cuarto de una esfera. Bueno, esta basílica de San Pedro, por lo general, se mantiene entera hasta el Renacimiento, que es cuando se decide demoler para construir la actual basílica. O ábside. Pero... A ver, ¿o qué quedaría detrás de la ábside?
Claro, ahora cómo estaría situada. Ahora
hablas
de San Pedro de Cuba.
De acuerdo, sí. Sí, pregúntame en cómo calza esta basílica coactual, más o menos.
Sí.
Pues mira, sin xelo. Isto é fundamental. O ábside ten que estar sempre no punto máis importante da basílica. Isto correspondería coa, probablemente creo que é a Cátedra de San Pedro actual. E o baldaquino actual, pois supoño que estaría aproximadamente por aquí. É dicir, a cabeceira ten que coincidir coa cabeceira da igrexa actual. Porque ese espazo sagrado querse preservar cando se fai a nova igrexa. Entón, a nova construese a partir de aí. Que pasa? Que como a actual é moito máis grande, pero que por dimensións supera bastante a esta, pois entón excedería cara aos pés as dimensións. Pero a parte da cabeceira e do ábside seguiría coincidindo co parte máis sagrada da antiga. Iso non se pode cambiar de sitio, é fundamental porque é unha cuestión simbólica. De todas formas, teño por aí...
No,
pero
non sei como se pensaba, a parte esta de... O atrio. Que é a parte agora...
No, non sería de atrás, sería a parte da Praza de San Pedro. Sí, claro. A piña xa non está. A piña creo que está nos museos vaticanos. La fuente tampoco.
La vía en el Concilio Vaticano II discute la orientación extraterrestre. Eso lo recuerdo.
Se discute la orientación en el Concilio.
Precisamente por girar el altar y que se pusiera de cara a la gente, con lo cual el sacerdote en ese momento daría la espalda.
Se oficiaría la misa de espaldas.
La orientación tiene que ser.
Sí. Sí, sí. Claro, la misa se oficia mirando hacia aquí, hacia el lugar más sagrado y no hacia los fieles. Esa es la misa tridentina, claro. Hasta el Concilio Vaticano II no cambia.
Muy viejos, ya recordamos el Concilio Vaticano.
¿Y está claro todo? O... Sí. Un detalle. Hay, teño noutra presentación de non sei se a de Renacemento precisamente, unha diapo que na que se superpón perfectamente a antiga sobre a nova. Entón se ve perfectamente isto. Non vale a pena tampouco que xo explique de palabra, porque se o googleas, valo a topar. E vas ver exactamente como encaixan. Encaixan con todo o sentido. Bueno, isto que vos comentaba antes, en cantos alzados, vedes aí un exemplo, Santa Sabina ten arquerías, Santa María la Mayor, arquitrabado, no que son as galerías laterais. Cuberta plana, casetóns, estes son os casetóns aos que me refiro, e o claristorio. Bueno, pois pues esta é unha tipoloxía que se vai manter vixente durante moitos anos. Vai ser fundamental dentro do cristianismo. Vamos a pegar un salto rápido, que se nos acaba o tempo, e vamos ver outro tipo de edificio que non ten planta basilical. Son edificios de planta centralizada. E para que se dedican os edificios de planta centralizada? Básicamente, a tres ou a dous tipos de edificios. Os edificios que teñen unha vinculación coa morte e os que teñen unha vinculación co bautismo. É dicir, os que teñen unha vinculación coa morte son os mausoleos, pero tamén os martiria. Os mausoleos, diferencianse dos martiria en que os mausoleos están básicamente pensados para albergar os reliquias ou os corpos, non, o corpo dun difunto. En cambio, os martiria pois teñen un espazo de culto, funcionarían pois tamén como se foran unha pequena igrexa, non? Pero ese concepto centralizado está aí, un concepto centralizado heredado da antigüidade, xa dende propios emperadores Augusto, Adriano, tiñan mausoleos circulares, de planta circular. Ollo, pode ser ter planta centralizada sen ter planta circular. Pode ser plantexar unha planta poligonal ou mesmo unha planta de cruz grega pode ser unha planta centralizada. É dicir, cando o punto máis intenso simbólicamente do lugar é o centro. Por decir así, o que está concibido de forma radial, non? É o que pasa aquí, aínda que o sarcófago de Constanza está situado no extremo oposto da entrada, é verdade, neste caso, Constanza, que é filla de Constantino, pero recordad, pois está o seu sarcófago estaría no extremo oposto da entrada. Entrada que ten un nártex. Un nártex que, por certo, ten dous ábsides, ou dúas exedras, que significa o mesmo, perdón, sí, ábside e exedra son sinónimos, vale? Entón, aquí vemos un exemplo que nos serviría para exemplificar o que son as antigas basílicas, vale? Un edificio contraabsidado. Vedes como ten unha exedra ou un ábside diante do outro? Bueno, ese é o concepto das antigas basílicas, pero isto non ten nada que ver, é unha comparación meramente formal. Este é un vestíbulo, un nártex. É un edificio que se organiza en torno a un anel en forma de deambulatorio e cunha zona central. Unha zona central que, a diferencia da lateral, se eleva, non? Ten dous corpos, e o segundo ofrece un claristorio. A lateral non ten ese claristorio, está rematada nunha bóveda. Aquí temos o anel exterior, esta a parte interior que está iluminada. Bueno, rapidísimo, porque xa acabamos. Máis edificios centralizados. Vedes, esta é unha planta de cruz grega. É un mausoleo tamén. Un mausoleo de Gala Placidia, que está en Rávena. Bueno, edificios de planta centralizada con forma de cruz grega. Temos outros exemplos no Imperio. O propio mausoleo do emperador Constantino, establecido en Constantinopla, que é a igrexa que logo se coñece como dos Santos Apóstoles, ten forma de cruz grega. Non se conserva, pero este sí, ainda que é moitísimo máis humilde. Despois dos mausoleos, baptisterios. Mesmo concepto, ainda que neste caso, poligonal. O centro dos baptisterios está ocupado pola pía bautismal. Outro baptisterio. Neste caso non temos anel exterior de circunvalación. Pero o baptisterio dos ortodoxos é interesante polo programa iconográfico que teñe, polo luxo dos mosaicos que aínda se conservan. Bueno, aí tedes o exemplo. Este pertence ao baptisterio dos ortodoxos. Vedes como hai algúns elementos que, bueno, todavía pertencen á actividade clásica, como o feito de representar o río Xordán, este o bautismo de Cristo, que está no centro, os apóstoles están no anel exterior, e o bautismo de Cristo, que presentase no río Xordán, que aparece figurado como unha persoa. Aí tedes. E nada máis. Vemos máis vos pastores, realizados noutros estilos. Bueno, isto xa era a escultura de Vulto Redondo. Podemos verlo o próximo día rapidamente. Quedámonos aquí logo. Bueno, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario a lo largo de la semana en el foro, comentad cualquier cosa o me escribís o lo que sea. Vale. Y pensaros si queréis dedicar una clase al PEC, porque también podemos darla.
Sí, porque si no puedo tener que comparar el PEC con un PEC. Así que me inspiraba un PEC, no sé si tenía feita de clásico, de antiguo, de tal, está muy frustrada. Y así puede ser justamente que sí que va a ser lo mismo. Sorprendí un poco tanto a mí que me cambiaba hasta.
Como cambiei o esquema, pero
claro, porque como as anteriores, os exámenes de clase, de antigo, clásico, eran iguales.
Sí, sí, sí.
Yo esperaba que este fuera mismo esquema. Ajá.
Bueno, pero podemos enfocarlo como, decídeme de verdad, enfocámoslo como queirades. Estou dando o rollo así, pero bueno. Comparativo. Vale. Se dedicamos unha clase ao PEC, haberá que quitarlo a un tema, pero en todo caso vai ser o mesmo, porque seguiremos vendo cousas, seguiremos comparando o que se poda. Para saber, sí. Sí, sí, por supuesto. Falaríamoslo con antelación. Claro, claro, claro. Anunciaría no foro. Todo para que salga de eso que vamos a ver no seguinte. Claro, bueno, para que vos organicéis, sí. Vale. En principio para a semana vemos bizantino. O que quede desto, pero vemos bizantino. E despois imos falando, se queredes poñer para calquera día. Si os parece que vamos a mucha mecha, vemos menos. Ya no sé, claro, eso está claro. Sí. Ya cuando llevemos algo visto. Vale. Bueno, gracias a vosotras.
muchos más.
Vale, no hay problema. Ningún problema. No pasa nada.
Gracias.
Nada. Chao. Sí, sí, sí. Ahora seguimos. Bueno, hasta luego a los de la web. Voy a...